Bienvenidos al podcast de Lead Brokers. Yo soy Gerardo Mainero y te apoyaré a impulsar tu negocio con estrategias efectivas de marketing digital. ¡Comencemos! Amigos, buenos días. Hoy tenemos a un invitado muy especial, Carlos Mauricio López Centeno, con un tema muy importante para todas las marcas. Se llama el valor de la marca. ¿Cómo construir valor? ¿Cómo se registra? ¿Qué problemas enfrentamos con las marcas normalmente cuando tratamos de escalar y no estamos registrando nuestra marca desde el principio? Todo eso hoy lo vamos a descubrir con nuestro invitado, Carlos. Bienvenido, Mauricio.
Un gusto, Gerardo. Okay, gracias por la invitación. Pues sí, vamos a tratar de ver algunos tips importantes sobre la cuestión del registro marcario, qué es lo que necesitan saber. Lo oculto que está detrás, que dicen que es muy difícil, la verdad es la cosa más sencilla registrar una marca. Y yo creo que eso es lo que la gente luego no sabe. Ahorita la tecnología nos ha puesto al alcance la manera más sencilla de poder revisar las cosas. Claro, hay que conocer un poco al respecto, porque si no, pues se cometen errores y pues eso, como dices, va saliendo más caro cada vez. Y por eso muchas veces hay que consultar con expertos, ¿no?
Claro. Vamos platicando desde el principio. ¿Cómo se empieza con el pie derecho para el registro de una marca?
Bueno, primeramente, el sueño de todo creador, emprendedor, comerciante, el que tiene una idea, es buscarle un nombre, cómo se va a llamar, cómo se va a identificar. Y sí, lo más importante es buscar algo que realmente sea totalmente original. Esa es la clave. Tú no puedes tratar de identificarte con la copia de alguien o algo muy parecido al otro, porque no dejas de ser original. Y lógicamente, pues, si no empiezas bien con algo que sea completamente tuyo, que tenga tu identificador personal, por decirlo así, o de tu producto o de tu servicio, pues lógicamente vas a toparte con pared en muchas ocasiones. Entonces, en vez de dar un paso firme, pues vas a estar ahí como que sí lo doy, no lo doy, me arriesgo, y a la hora de poder querer realizar el registro, pues vamos a fracasar, ¿no? O nos vamos a encontrar con muchas dificultades en el proceso.
Y bueno, descriptivamente, si nos pudieras ubicar en 3-4 pasos, ¿cómo se registra una marca?
Bueno, mira, una marca, el paso principal que hay que hacer es realizar una búsqueda. Ahorita el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial te permite realizar búsquedas a partir de una nueva plataforma que se llama Marcia. Esa tú entras, igual como cualquier buscador, pones el nombre que quieres buscar y te muestra lo que existe en el sistema, ya sea activo o inactivo, o sea, eso te lo va a mostrar. Y tiene aparte búsquedas avanzadas, ¿no? Donde vas poniendo características, en qué clasificación, qué servicio, lo que quieras detallar para encontrarlo más precisamente. Entonces, una vez que tú ya tienes este resultado, lógicamente ese resultado también lo puedes pagar al INPI o pagar a través de otros terceros para que tengan una búsqueda completamente detallada. ¿Para qué? Para evitar, antes que nada, el ir y pagar un registro, que lógicamente lo que menos queremos en estos tiempos es gastar, porque así lo ven muchas personas, un gasto, aunque es una inversión cuando está bien hecho, y es un gasto cuando no está bien hecho. Entonces aquí lo importante es que puedas invertir tu dinero en tu marca, una vez que tienes una búsqueda completamente, que tú digas, bueno, tengo un 90% de posibilidades de que no voy a fracasar al registrar, porque ya hice mis búsquedas, identifiqué todo, mis símbolos no se parecen, el nombre no se parece, no choca contra nada y puedo realizar el registro de marca. Y eso lo puedo hacer también directamente en el INPI a través de su plataforma. Te das de alta como un usuario en un sistema que se llama PASE. Y igual, si no lo sabes hacer o corres el temor de poder arriesgarte a hacerlo correctamente, pues contratas a un tercero, sí, está activo para poderlo dar de alta. Y se lleva a cabo el registro a partir de ahí, ¿no? Te pide todos los datos comúnmente que necesita cualquier solicitud, nombre, direcciones, en donde se va a encontrar el establecimiento. Pero lo más importante dentro de la cuestión de la búsqueda y el registro es en qué lo vamos a registrar. Esa es la confusión de muchas personas, ¿no?
Así es.
El INPI separa lo que son los productos y los servicios. Muchas empresas tienen productos y hacen servicios. Entonces, no nada más tengo que registrar mi marca en una sola clasificación, tengo que ver varias. O la manera de poder resumir en donde está la parte más importante de mi empresa. ¿Ok? Porque si yo me dedico a hacer tortillas, pues a lo mejor la parte importante es la producción de tortillas, que es la marca. pero mi negocio a lo mejor no se va a llamar como mi producto de tortillas, mi negocio se llama de otra parte, pero yo vendo las tortillas ahí de esa marca. Y mi negocio es el nombre de la familia, ¿no? Tortillería Rodríguez, pero las tortillas se llaman Tortillerías El Panchito de Rodríguez. Y son completamente distintas y mi marca no va registrada junto con la tortillería, ¿no? O puede haber muchos detalles ahí de combinaciones. Pero aquí el caso está de que lo importante es saber cómo lo voy a clasificar. ¿Para qué? Para ver qué alcance voy a tener con el uso de la marca, ¿no? Mucha gente dice, no, es que vendo vasos, hago servilletas, tengo servilletas con mi marca, tengo mis mandiles, por ejemplo, en el caso de los restaurantes, estoy hablando de un caso particular, y quieren registrar en todo lo donde su marca va. No es necesario. Lo que tú estás queriendo registrar es tu restaurante. Uh-huh. Eso es lo que vas a registrar. Todo lo que conlleva y que tú uses con tu marca, simplemente es branding, es publicidad, que es otra parte bien importante, ¿no? Pero no es necesario que tú digas, ah, yo, es que como tengo vasos, te voy a registrar en vasos. Como hago mandiles, en mandiles. Porque cada uno de ellos son clases distintas y por cada registro que yo haga, tengo que pagar cada clase. Claro. Yo no pago una marca para que me abarque todo. Eso no existe. Ni aquí, ni en ningún lugar. Entonces está, la clasificación se hace por medio de la clasificación de NISA. ¿Cómo te podría decir? Un clasificador ya internacional donde ya está bien segmentado qué corresponde a cada cosa, ¿no? Para poder hacer los registros. Entonces, investigo mi marca, veo qué clase voy a requerir, lleno mi solicitud, hago mi pago.
Por ejemplo, ahorita que tocaste el tema de los restaurantes, ¿te recuerdas la clase?
La clase de un restaurante es la clase 43.
Clase 43.
En eso entra la clase de lo que son los restaurantes y los servicios de hospedaje, ¿no? Uh-huh. Igual, si uno lo llega a investigar, la clasificación dice restaurantes y servicios de hospedaje, ¿no? Así. Restauración, porque ni siquiera dice restaurante, ¿no? Dice restauración y servicios de hospedaje y otros términos más. Pero muchas veces uno se queda, oye, si yo voy a registrar mi RV park, ¿no? Mi donde llegan los carros y todo eso, también entra dentro de ese mismo...
Porque es hospedaje.
Porque es hospedaje, de alguna manera, aunque sea en tu propio carro, ¿no? Pero es el espacio donde haces ese servicio. Y eso es un servicio, uh-huh. No es un producto. Entonces son las cosas como vas clasificando.
Que de repente cambia y no estamos hablando de si le pones tu marca, los mandiles, sino ya hay restaurantes que de repente se empiezan a volver muy famosos, sí. O cervecerías o taquerías, lo que sea, y empiezan a vender sus playeras.
Ah, exactamente. ¿No? Ahí es donde tú tienes que ver hacia dónde va el desarrollo de tu empresa. ¿Por qué? Porque lo acabas de mencionar, Carlos en Charlie es un ejemplo, Frogs, que agarran, veámoslo muy sencillo, tenemos aquí el caso de Jusons, uh-huh. Ok, o Papa San Bill, que es un negocio, es una cantina, es un Papa San Bill que es un antro o un establecimiento nocturno, pero su fuerte son los productos que venden, sus camisetas, sus calcamonías, todos esos productos ya es otra clasificación, pero que fortalecen y le dan soporte a la otra clase, ¿no? Entonces, lógicamente tienes que registrarlo, porque si no sucede de que, sí, yo tengo mi restaurante, pero está muy bonito mi logo y la gente lo identifica mucho, ¿y dónde comiste? Ah, está el restaurante, pero sale algún vivo y te hace una camiseta con el logo y las empieza a vender y la registra. Y a lo mejor sí se va a parecer el logo, simplemente hasta a veces puede ser igual, porque a veces sí llega a suceder de que hacen ese tipo de registros y pues están utilizando la marca en forma nominativa, que es el puro nombre, y ya explotan y utilizan diseños distintos con la marca del restaurante y ellos son los dueños de esa marca, de la parte de lo que hacen camisetas, la parte de ropa, ¿no?
En esa clase,
nada que ver con la que tiene el dueño del restaurante, que es el restaurante famoso, ¿no? Entonces ya entra ahí una polémica de registros, ¿no?
Eso es empezar con el pie derecho de saber a dónde vas en el futuro, ¿no?
Exactamente, o sea, no puedes empezar y decir, yo nada más voy a hacer termos, porque a lo mejor tu variedad va a cambiar, ¿no? Vas a hacer otro tipo de depósitos para agua, otro tipo de envases. Al rato vas a decir, ¿sabes qué? Voy a hacer las plantas de agua, voy a dedicarme a hacer las tapas. O sea, depende para dónde vaya tu giro, tienes que proyectarlo un poquito más, ¿no? Uh-huh. No quedarte, pues nada más voy a hacer esto, ¿no?
Claro. ¿Qué le dirías a todas esas personas que están con su idea de negocio, están ahora sí que, a lo mejor inclusive ahorita hay alguien haciendo una fachada, construyendo un logo, diseñándolo, o a lo mejor ya inclusive ya lo tienen, pero no han considerado el registro de marca como algo importante en su proceso, ya no digas publicitario, sino como valioso, como propuesta de negocio integral, ¿no?
Mira, ha cambiado esto ya gracias a todo este avance de la tecnología y la facilidad, porque antes la mayoría, casi puedo asegurarte que el 98% de todas las empresas primero hacían todo lo necesario para darse a conocer y al último pensaban en registrar su marca. Era lo último que llegaban a lograr, ¿no? El registrarlo. Pero ahora la recomendación y lo que debe de hacerse es que desde que yo me siento y genero mi idea en un papel y mi diseñador, si es que cuentan con él, que es lo más recomendable que tengan un equipo de diseño, y que el diseñador diga, bueno, yo te voy a crear la marca, la figura, el dibujo, el nombre, es decir, en ese momento busco a ver si va a estar disponible para registrarse. ¿Por qué? Porque muchas veces sí, yo ya hice toda esa inversión del restaurante, la publicidad, del hotel, las camisetas, las tazas, lo que quieras hacer del producto o servicio que quieres dar. Y sucede de que sí, quedó muy padre, ya todo, invertiste en papelería, invertiste en todo, ya vas a salir. Y de repente, sopas, llega alguien y te dice, ¿sabes qué? Estás haciendo uso ilegal de esa marca porque esa marca no pertenece. Pues ya se te fue, ahora sí, toda tu inversión a la basura. ¿Por qué? Porque si quieres mantenerla, pues vas a entrar en un proceso legal para ponerte de acuerdo con esa persona en un momento dado o para cambiar toda la cuestión de tu nueva imagen o tu nombre, porque si no vas a estar cometiendo un delito. ¿Y qué va a suceder? Que si la persona le molesta o no quiere que utilices esa marca, pues te va a venir y te va a poner una demanda. Y va a proceder como todo, ¿no? Primero te va a hacer un aviso, si no lo haces, pues ya empiezan las cuestiones legales. Y pues llega una demanda judicial donde vienen y te cierran el negocio. Entonces sí es importante que cuando empiecen algo con una idea y digan, se me ocurre este nombre. Ah, bueno, ¿sabes qué? Busco dónde está eso. Tenemos muchas herramientas, no solamente lo que hace el Inki, sino desde ver, y lo voy a explicar de esta manera, desde Facebook, Google, todas las aplicaciones donde pueda buscar dónde está en mi país, donde quiero aplicar mi marca, para que en un momento dado, bueno, a lo mejor sí existe Churritos Lola, y ya voy a registrarlo, bueno, Churritos Lola, pues a lo mejor está en Veracruz, pero él nunca lo ha registrado y existió durante 5 años y ahorita pues no está trabajando y de repente nace y de repente no. Aquí la ley dice que si tú llegas a registrar y existe otra persona que tenía ese nombre y durante 3 años consecutivos no le dio uso, independientemente que lo haya prevalecido anteriormente ese nombre, ya no puede hacerte nada. Pero si él puede demostrar que continuamente ha usado el nombre, aunque no lo haya registrado y tú lo registras, él puede meter una demanda de nulidad y quitarte tu marca. ¿Ok? Entonces, si hay procesos donde dices, bueno, entonces si ya la busqué y todo eso así, y no la registré, la registré y ahorita me la pueden quitar, pues sí, pues hay que ver si la marca realmente era original. Por eso es lo que digo. Porque a lo mejor la señora de los Churritos Lola, pues ni en cuenta, ¿no? Pero llegó un sobrino que salió de una escuelita más o menos que le sabe. Y le dice, oye, tía, fíjate que allá en Ensenada les utilizaron unos Churritos Lola. ¿Cómo? Sí, que no sé qué. Y están famosos. Primero voy a tener un problema porque allá pueden confundir mi marca con la que está allá. Y mi calidad puede ser muy distinta, ¿no? Entonces ya tengo problemas por ese lado. Y por el otro es que de repente le dice, no, pero ¿sabe qué? Puede pedir su registro y pedir la nulidad de la otra marca y usted se la va a quedar. Pues sí, puede suceder, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones hay que considerarlas desde el momento que creo mi idea de negocio.
Claro.
Y cabe recalcar que una idea como tal, hasta que no está plasmada, no es registrable. Las ideas no se pueden registrar si no las plasmas, escribes o las pones en un artículo o algo fijo, ¿no? Entonces, sí. Esa es la parte que sí hay que cuidar.
Fíjate que algo que comentas, yo he visto de muchos diseñadores, yo creo que cada vez sucede menos, pero muchos diseñadores que llegan con un cliente y les dicen, el cliente a lo mejor trae la idea del nombre, ¿no? Y el diseñador, con tal de cerrar la venta, sí, yo te diseño eso, está precioso tu nombre, van, empiezan a bocetar, bla, bla, entregan, les gusta al cliente, ya tienen un producto y sópalas. El dominio está ocupado.
Ah, también.
O sea, antes, ¿no? De la marca. El dominio está ocupado. Sí. Increíble, pero sigue sucediendo,
sí, sí, sí.
¿No?
Sí, mira. El generar una marca conlleva mucha cuestión de investigación cuando realmente tu empresa o tu proyecto va más lejos, ¿no? Donde lo estás visualizando que quieres crecer, ¿no? Entonces dices, a ver, tengo mi dominio web, a lo mejor lo tengo libre en Facebook también, ¿no? Porque me va a importar. Pues quiero ver el registro de marca y pues debo de englobar todo para que yo salga de una manera libre y que se maneje de manera orgánica sin tener que ponerle aditamentos ni nada para que eso funcione, ¿no? Entonces es importante considerar todos esos esquemas donde voy a poner mi marca, mi nombre. Por eso comento que debe ser original y novedosa, ¿no? O sea, no nada más añadirle a algo o que más o menos se parece a otra, no. Y sobre todo otra cosa que sucede con los diseñadores, hay muy buenos diseñadores en todas partes, y en Ensenada hay buenísimos diseñadores, pero llega a ver el que te, como dices, quieres cerrar el negocio y hasta nada más abre Google, Clipart y te baja un lado y le pega otra cosa y le pega otra cosa. Pues va a suceder que en cierto momento cuando limpia, hace las búsquedas en la forma de las imágenes, en el, lo que se le llama la parte de fondo del trabajo de limpi, va a suceder que a esa imagen le identifican y dicen, ¿sabes qué? Esta imagen le pertenece a fulano de tal y está protegida por derechos de autor, que esa es otra parte, ¿no? Aparte del registro marcario. Entonces, empieza a ver esa polémica que te lo puede negar por la imagen, ¿no? Porque tal figura o tal esquema se parece a otra marca, ¿no? Claro. O sea, el hecho de usar la onda de Coca-Cola, muchos lugares lo tienen. Yo lo he visto en muchas partes de la República Mexicana. Y esa onda, la pura onda como tal, está registrada. Entonces, si yo quiero poner algo utilizándolo y utilizando la onda, pues lo primero que me van a decir, ¿sabes qué? Hay conflicto con la onda, ¿no? O sea, tiene que haber otro tipo de modificación, más cerrada, más angosta, otra, no sé. Pero no que se vea tan notorio como lo tiene en un caso con la tipografía de Coca-Cola, ¿no?
Claro. Fíjate que tu ejemplo es muy bueno y me acaba de suceder. Le cambiamos de imagen a un doctor. Y en las búsquedas de esto y aquello, el icono que tenía el fondo estaba como un temple por ahí, ¿no? En el mundo de todo esto que se ofrece a bajo costo. Entonces alguien que le ofreció este servicio compró, bajó, agarró, pum, le puso su nombre y creó su logo en 5 minutos.
Sí, suele suceder.
Entonces dices, híjole, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Cambiemos un poquito de tema y creo que esta parte es muy importante, creo que también te apasiona la parte del papel del branding. Ya tenemos ahora una marca exitosa, empezamos con el pie derecho, registramos nuestra marca, pero tenemos a veces algunos dueños de negocios no saben por qué es tan importante, ¿no? Y ahí viene el tema del branding. ¿Cómo el crecimiento de una empresa se sostiene en el branding?
Mira, como todo, si no te das a notar, nadie te conoce. O sea, yo puedo crear la mejor marca, la mejor imagen, tener un nombre muy atractivo, pegajoso, porque hay marcas muy atractivas, muy, muy vistosas también, pero si yo no la doy a conocer a través de todos los medios que tenemos, pues ahí se va a quedar, en el olvido, ¿no? Y hay marcas que por el simple hecho de su imagen y su nombre son más exitosas que el mismo establecimiento o servicio, ¿no? O sea, se reconocen más por la cuestión de cómo fueron expuestas a los medios, ¿no? A la comunidad. ¿Por qué? Porque pues si tienes tu fachada, tienes tu papelería, haces Facebook, haces Instagram, le inviertes, porque es una inversión, no es un gasto, le inviertes a que te des a conocer, tu marca se va a posicionar rápidamente en diferentes partes, y no solamente en México, a nivel internacional, porque ahorita en las redes pones algo, pagas por eso y sales a nivel internacional. Y es súper importante el que tú utilices todas las estrategias de branding que existan, siempre y cuando se adecúen a lo que, a dónde quieres llegar, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo, tu cliente meta, ¿no? ¿A dónde quieres que tu marca le llegue a qué personas, ¿no? ¿A qué empresas? Porque a veces los servicios que tienen ciertas empresas van a otras empresas directamente, no van a personas físicas, ¿no? Entonces sí es importante que el uso del branding sea efectivo y te asesores con la gente que lo conoce, ¿no? Que sabe cómo hacer llegar esto a la gente, ¿no? Facebook nos da muchas herramientas, Instagram, hay otras aplicaciones que la gente luego no conoce, o personas que conocen esas aplicaciones o conocen los servicios, como es tu caso, y conoces, ah, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer esto y esto y esto, y voy a acaparar todo este mercado y voy a hacer llegar el producto, la marca, a estos clientes, a los clientes que tú necesitas tener. Porque si no lo haces, ah, sí, yo pagué Facebook y le metí 100 pesos a la semana, pero yo no pude segmentar correctamente a quién iba dirigido, no hice un bonito diseño de lo que quiero presentar de mi marca, ni los textos adecuados, ni le estoy haciendo llegar el mensaje que quiero transmitirle al cliente. ¿Por qué? Pues porque pues yo soy yo, y esa es mi idea, y eso es lo que yo creo que debe de ser. Pero importante, lo que nosotros creemos que el cliente quiere, no es lo que necesita el cliente.
Exacto.
O sea, esa es la regla básica. Yo no voy a sacar un producto o un servicio pensando que eso es lo que a mí me satisface. Yo tengo que pensar en lo que le va a satisfacer a la demás gente. Entonces, desde ahí comienza toda la dinámica del crear una empresa, crear un negocio, crear una marca, hacer branding. ¿Cómo lo hago llegar a las personas que quiero que obtengan mis servicios o mis productos? Y para eso, pues, hay empresas que lo hacen, ¿no? Yo, por ejemplo, con experiencia te puedo decir, ¿sabes qué? Yo te puedo generar una marca de cero, conozco todos los requerimientos que puede tener una marca que te identifique, sea clara, concisa, y te puedo apoyar con la parte de branding porque sé a dónde quieres llegar. Pero no me pongas a hacer diseños atractivos, ni videos, ni cosas, porque ese no es mi rol. Mi rol es crearte la marca, registrártela y hacer que tu marca esté presente y sea legal. Ah, ok, pero si yo tengo quien me pueda hacer todo ese trabajo de branding, publicidad y todo eso, pues voy a ir con quien lo sabe hacer para que yo pueda llegar a toda esa gente, ¿no?
Claro. Oye, y bueno, es encender es muy chiquita. Todos conocemos las marcas exitosas.
Ajá.
Y todos conocemos algunas marcas que han ido en caída, pero a veces no nos queda claro la ciudad, digo, y no tenemos por qué saberlos cuando no estamos en algunos medios. Pero a mí me queda muy claro que no, que a veces aprendemos con el dolor, ¿no? Con el dolor ajeno. Me quiero regresar un poquito y que nos cuentes a un caso de esos que duelen, así, de esos que ya conozcas y que digas, esto no le debería de pasar a nadie.
Mira, pues tenemos un caso muy conocido, ¿no? Aquí el caso de Cusons, ¿no? La cantina como tal, pues todo el mundo la conoce, se conoce a nivel internacional. Y sucedió que el dueño de la marca no tenía el registro, la tenía otra persona, ¿no? Y lógicamente, pues, tiempo atrás, pues, no había la experiencia, no había el conocimiento, no estaba tampoco las leyes ni la reglamentación para cómo hacer todo ese tipo de cosas. Incluso si una persona crea un negocio, le echa a andar y funciona, y como mencionamos, llega un vivo y lo registra, pues ese es el vivo, ¿no? Pues el vivo va a ser el del dinero cuando el otro fue el que invirtió todo su dinero en sacar un negocio. Y sí hay muchas marcas que pueden surgir de la noche a la mañana, hacen un boom y de repente desaparecen, ¿no? Uh-huh. Y eso es lamentable porque pues no puedes culpar una sola causa, ¿no? Puedes haber tenido un problema legal, no te daban tus rendimientos de tu plan de negocios para llegar a un punto de equilibrio y saber cómo ibas a estar trabajando, una mala inversión en algún tipo de segmento que hayas hecho dentro de tu empresa. Entonces puede haber muchos detallitos. Y la otra cosa bien importante es que tampoco, si no le metiste publicidad, pues si no llegó a la gente, comer el puesto en la esquina no te va a garantizar que lleguen los clientes, ¿no?
Exacto.
O sea, eso es algo que todavía mucha gente no acaba de entender, que en el mundo de hoy, si no estás a la vista de la gente o estás en su celular o en su computadora, no eres conocido, pues. Es raro el caso, por ejemplo, que son exitosos. Por ejemplo, yo tengo una visión de, por ejemplo, aquí en Ensenada, ¿no? Tenemos el caso de Tortas Beto, ¿no? Tortas Beto no creo que necesite ahorita hacerse publicidad, ni hacer un registro de marca de algo, ni hacer ningún proceso de ese tipo, aunque sería un extra, pero son marcas o productos que todo el mundo lo conocemos. Y todo el mundo sabemos dónde está, y todo el mundo sabemos qué productos tiene, y sabemos que el que tiene en un puesto el mismo sabor y producto lo tiene en el otro. Y como tal es una empresa familiar que bien pudiéramos pensar en que pueda ser una franquicia e irse a Tijuana, Mexicali y así, pero ellos están, ahora valga la la palabra, ¿no? Están conformes con su estilo de trabajo. Okay, y les va muy bien. Y eso es bueno. Y no están con un registro de marca como tal. A lo mejor porque a lo mejor Tortas Beto, pues puede haber 100 Tortas Betos en toda la República Mexicana, ¿no? Y a lo mejor no es visto como para poderlo registrar.
Y con eso nombre.
Ajá. Entonces te digo, es complicado, pero son casos de así de que disputa. Es en, lo conoce todo el mundo, hasta pueden conocerlo nada más aquí, en muchos lados de la República. Y no necesita tener ni siquiera, no sé si tenga página de Facebook o página web, no, o sea, nunca lo he visto. Pero yo no necesitaría buscarlo para decirle a la gente dónde está, porque todo el mundo alguna vez ha pasado por ahí, ¿no? O alguna taquería, ¿no? Y hay empresas también o marcas muy grandes que también pues han desaparecido y le han invertido, pero también sucede de que sus productos o sus servicios son malos y la gente pues solita las hace un lado, ¿no? Sabes que eso no me conviene y no quiero esto y ¡pum! Toda esa inversión pues se volvió una pérdida porque realmente no garantizó la marca contra la calidad de los productos o servicios, ¿no? Que siempre debe ir pegado de la mano, ¿no? O sea, al hecho de poner una marca es porque tú vas a garantizar que tu marca te va a ofrecer un producto y un servicio de calidad.
Sí. Sí, a lo mejor además ese es un mercado, ¿no? Hay marcas que no siempre es digo, me gustaría clarificarlo con la audiencia. Hay marcas cuyo servicio o core business a lo mejor es el precio y no la calidad, sí, pero... Pero pues ese es un modelo de negocio así y se es. Vale, ¿no? O sea, y también puede ser muy conocido por eso, ¿no?
Ajá, también, o sea, dejémoslo visto de esa manera, ¿no? No es por menospreciar el tipo de negocio. Pero si yo veo las tiendas, estas son un precio. Es una marca de negocio que sabemos, pues que los productos difícilmente voy a encontrar 1, 5, 10 que son de buena calidad, pero los demás son genéricos. Sí. Donde no voy a poderle exigir que el plástico sea de alta calidad, aunque vendan. Vuelvo a lo mismo, ese es el negocio, pero los productos son de otros clientes. Pero, ¿qué hace esta empresa que compra a esos productores de marcas distintas que venden productos de otra calidad, ¿no?
O presentaciones irregulares.
Entonces, hay muchas variaciones, ¿no? Pero lo que todo el mundo pretende por lo regular es que cuando sacas tu marca vas a tener una calidad, un servicio, de lo que sea, ¿no? Igual, como dices, a lo mejor uno tiene que estar casado que sea ultra calidad, simplemente el hecho de que yo atienda a tiempo, surta a tiempo y tenga los productos y siempre haya disposición, pues te da una garantía de una marca que funciona, ¿no?
Exacto. Ahora, y para allá quería llegar, los pequeños negocios, digamos alguien que dice, sigamos con el ejemplo de las tortas, ¿no? Y dice, bueno, pues yo ya me cansé, tengo 70 años, ya estoy harto de vender tortas y quiero vender mi negocio. Yo creo que todavía pocos en la actualidad dicen, mi marca vale tanto y mi capacidad instalada, mis ventas y demás, valen tanto, junto los dos valores y doy un precio, ¿no? Platícanos un poquito de esa parte.
Mira, hay algo bien interesante. Muy pocas veces nos ponemos a evaluar la marca como tal. ¿Por qué? Porque es un intangible, es algo que yo no tengo aquí, pues. O sea, es algo que vi... Es un nombre y no puedo decir, ah, es que esto vale tanto, ¿no? Eso se da a través de diferentes análisis para ver cómo ha impactado, dónde está posicionado, los productos que tengo, cómo está en el mercado, cómo se visualiza. Y se hacen todos esos estudios para poder decir, ah, ¿sabes qué? Sí, mi marca no vale 10 pesos, vale 100. Pero tienes que trabajar en ese estudio, no nomás porque si vas a decir vale tanto, ¿no? Y tampoco te vas a comparar las tortas Don Beto con un McDonald's, ¿verdad? O sea, no vas a poder decir, es que vendemos comida y mi marca también vale eso y lo conoce aquí todo el mundo en Ensenada. Pero McDonald's lo conoce todo el mundo. Claro. Entonces es donde dices, ¿qué alcance tengo y qué impacto tengo para empezar a darle valor a un intangible como es mi marca, ¿no? Entonces sí tienes que pensar en esa parte. Porque muchas veces hay marcas que valen más que todo el edificio completo. Por ser la marca, ¿no? Y que los servicios, vale, porque la marca es conocida como tal, ¿no? Por ejemplo, el caso de Coca-Cola, por cierto, la mayor marca conocida a nivel mundial, la pura marca vale más que todos los equipos y transportes y edificios que tenga en su actualidad. La pura marca vale más, o sea, pero ¿quién va a comprar la marca como tal, ¿no? O sea, vas y compras el edificio, vas y compras el carro, el camión, lo que sea, los envases, las fábricas. Pero la marca no, porque eso es lo que vale. Y vale también porque incorporan un producto que tiene un, un secreto industrial que es la fórmula de la Coca-Cola, que es otro tema dentro de lo que es la propiedad industrial, que son los secretos industriales, ¿no? Que es algo que tú, con lo que haces y proteges tu marca, ¿no? Que es lo que involucra tu marca, lo que representa, aún hay un secreto con lo que tengo esa calidad, tengo ese producto y todo eso, ¿no? Pero ¿cómo poder decir mi marca vale tanto? Te tienes que acercar a personas como nosotros que nos dedicamos a esto, decir, ah, bueno, te voy a hacer un estudio para ver cuánto vale tu marca, independientemente de lo que valga tu fábrica o tus establecimientos o todo el equipo que tienes para hacer las cosas, ¿no? Y la otra es que también en un momento dado puedes ir hacia lo que es la parte de las franquicias, ¿no? Donde tú a lo mejor ya no las vas a operar como tal, tú no estás haciendo las tortas, tú simplemente le dices a fulanito, ¿sabes qué? Aquí está el modelo de negocio, que son las tortas, cómo las preparo y cuáles son los productos que yo hago. Se hacen de esta manera, haces un manual, haces todo el proceso de lo que es la franquicia y la vendes ya sea por porcentaje de ganancia o por total, ¿no? Ahí depende la cuerda, hay varias formas de poder negociar las franquicias. Y tú a fin de cuentas, pues sigues sentado en tu casa viendo la televisión y ahí tienes las franquicias que siguen dando dinero. Pero ¿qué estás haciendo? Que estás haciendo que todas trabajen de la misma manera. Con el mismo producto, la misma imagen, el mismo servicio, la calidad y los productos, ¿no? Porque aquí la idea de las franquicias es que tú puedas ofertar y decir, ¿sabes qué? Que tú solamente tienes que preparar la torta con este pan. Y no puedes traer el pan de fulanito. Yo me voy a encargar de que el pan te llegue a ti. Porque ese es el éxito de mi producto, ¿no?
Esa es la consistencia de la marca.
Exactamente. Entonces, pues yo ya las franquicié, ya no me dedico a hacer las tortas, ya no estoy ahí, ni me pongo a ver eso. Ya está el contador recibiendo los costos y la persona que está supervisando que todo funcione como debe de trabajar. Entonces, ya me puedo retirar.
Claro. Es bien curioso lo que acabas de decir. Voy a hacer el comercial. Estaba escuchando un podcast hace poquito. Más bien un programa de YouTube. Y estaba hablando el dueño de Wings Army, que por alguna razón no funcionó, ese no es el caso. El señor de literalmente freír las alitas pasó o está pasando ahora a vender una franquicia al mes, ¿no? Lo cual es muy poderoso.
Así es.
Y solamente para que algunos de nuestros, de la audiencia que conozca el poder de una franquicia. Hoy esa empresa fabrica 800 toneladas de alitas al mes.
Fíjate.
Sí, con todas sus franquicias, ¿no? Uh-huh. Imagínate 800 toneladas de alitas al mes.
Es demasiado, ¿no? Y eso agrégale todos los extras que lleva eso, pues. Uh-huh. Pues es demasiado, ¿no? Y tienes razón, muchas veces creas algo que no sabes el alcance que pueda tener, pues eso es lo que, por eso es importante pensar en el registro marcario desde el inicio, porque no sabes si de la noche a la mañana te vas a asociar con alguien que tiene más visión que tú y puede hacer llegar tu producto o tu servicio más lejos, pero tú ya tienes una marca que es tuya, ¿no?
Claro.
Y eso es lo que va a valer, porque es lo que te está identificando como tal, ¿no? Porque a lo mejor sí, alguien saca otro producto, otro servicio y le pone otra marca que creó para hacerte la competencia, pero no tiene el impacto que tú tienes. Uh-huh. Y es donde dices, mi marca vale. Okay. Entonces, ¿y quién la representa? Pues es tú, ¿no? Tu forma de trabajo, tu forma de hacer las cosas, el modelo de negocio que estás teniendo, ¿no? Entonces es importante que el registro nazca a la par que nace con tu idea. Yo sé que muchos dirán, no, es que tengo que hacer un gasto. No es un gasto, es una inversión. Entonces, esa es la clave, o sea, y veámoslo así, un registro marcario, si lo haces tú directamente, cuesta 2,813 pesos en línea. Y 3,100 si lo haces por medio físico, ¿no? Que casi ya no se está realizando. Pero eso, el registro marcario dura 10 años. Entonces divide los 2,000 o 3,000 pesos para cerrarlo. Uh-huh. En 10 años son 300 pesos al año. Entonces 300 pesos al año entre 12... ¿Cuánto gastaste al mes por invertirle a tu marca?
No, hombre.
Nada. Realmente México tiene un costo de registro de marca muy bajo a diferencia de Estados Unidos, ¿no? Yo quiero registrar una marca en Estados Unidos y fuera de que son exámenes un poquito más contundentes en que no compitas contra otros productos o así, o servicios, cuesta mucho más caro. Estamos hablando que un servicio en Estados Unidos te está costando alrededor de $800. O sea, nada que ver con lo que cuesta aquí. O sea, entonces ya es mucha la diferencia. Y aparte, tú no puedes llegar allá y decir, ah, yo voy a registrar mi marca. No, necesitas tener a un tercero, un abogado registrado para que lo haga. Porque esas son sus condiciones de trabajo allá para evitar lo que a veces nos está sucediendo aquí, ¿no? Que se le da acceso a todo el mundo a que registre. Pero ¿qué pasa? Pues que hay un montón de registros que están mal hechos, datos incompletos, cuestiones que no van a funcionar, y el INPI se carga de trabajo, ¿no? Claro. Y no es por echarle tierra, ¿no? Pero pues a fin de cuentas no está tan grande como se está empezando a dar todo este movimiento de registro marcario y de propiedad industrial a nivel nacional, donde cada vez se está pensando más en proteger y pues no se van a dar abasto. Aunque la tecnología esté, pues también ocupa gente que esté analizando y viéndolo, ¿no? Porque no todo lo hace solito las computadoras, ¿no?
Sí.
Entonces, pues sí, si no conocemos, pues yo voy a agarrar, registrar una marca y voy a equivocarme a lo mejor en la solicitud, metí un dato mal o metí una referencia mal, lo clasifiqué mal, no puse algún dato y me van a estar regresando las... y voy a tener que estar pagando cada vez que contesto hasta que eso, y mis plazos se van a ir extendiendo. Entonces un registro marcario en 6 meses como mínimo te lo deben de otorgar, pero si agarran y te mandan una notificación, pues ya no va a durar 6, va a durar 9, y si se vuelven a mandar otra por cualquier cosa va a durar un año.
Un año.
Entonces ya se fue, y así se la pueden llevar. Yo tuve casos de clientes que han llegado conmigo y dicen, oye, es que ya llevo 2 años y no he podido. Pues sí, porque por errores, así no se los miento, por una coma dentro de la clasificación, un punto y coma, una parte de la dirección que esté mal escrita, o sea, detalles que a lo mejor tú no te puedes imaginar, el INPI, ¿sabes qué? No pasa el análisis de forma, porque es como lo presenta, no lo pasa, y va año para atrás, y otra vez. O sea, es que hay anterioridad, anterioridad es cuando hay otra marca con la que estás chocando, entonces, sí. Pero nomás te dicen, hay anterioridad, pero no te dicen qué ni cómo, te dicen la ley, el artículo fulano. Entonces tienes que conocer la ley para ver, caray, me están requiriendo esto. ¿Y cómo lo voy a aclarar ahora? ¿Cómo se lo voy a presentar al INPI? Para que vean que ya lo estoy subsanando y que ya no va a suceder eso, ¿no? Y eso pues tienes que hacer toda una alegata, una defensa, todo así, en base a los artículos para decir, esto ya va a pasar limpio. Y aún así, puede volver a suceder porque te puede decir el analista, ¿sabes qué? Es que yo sigo pensando... Porque aquí lo ves, persona, el pensamiento. Yo sigo pensando que no, que sigue chocando, que no me convence que me hayas dicho que porque tiene la ES ya no tiene que ver con que termine en A. O sea, cualidades con cualidad. O sea, no, ya eso no me choca, no me convence y va para atrás.
Y va para atrás.
Y ya, te la pueden anular y se acabó tu tarea de registro de marca, ¿no? Entonces, el saber cuáles son las formas de registrar, no es una técnica, más bien. El conocer las mañas, vamos a ponerlo así, de cómo poder hacer que el registro en ciertas características digas, es que fulanito se parece para eso. Bueno, hay forma de que lo puedas cambiar y que se pueda hacer totalmente original para ti o para el INPI, pues, por sí, ponerlo claro. De esa manera, ¿no? Porque sí protege mucho que no invadas otro, ¿no? Yo ahorita tengo un caso, bueno, no uno, he tenido varios, ¿no? Donde me piden, oye, quiero registrar esa marca. Oye, pero esa marca ya existe. No, pero es que ya gasté, ya puse, ya invertí, ya mi letrero, mi esto, mis carros, pero ya existe. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues, no sé, todo se puede, de cierta manera, ¿no? Ya hasta que nos dicen, no se puede. ¿Qué podemos hacer? ¿Sabes qué? Pues vamos a negociar con la otra marca. Bueno, voy a negociar con la otra marca y platicar con ellos para ver si podemos convivir. ¿Por qué? Porque ellos están en Chiapas y yo estoy aquí en Ensenada. Entonces, sí, ellos hacen, volvamos aquí, tacos, yo también hago tacos. Pero a lo mejor ellos los hacen de adobada, de carne de puerco y yo los hago aquí de asada. Y nada que ver, y otro esquema y otra figura y todo así, pero nos llamamos igual, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Y yo no salgo, y ellos no salen de Chapa de Corzo, que ya. Y yo aquí en Ensenada, pues no salgo de Ensenada, ¿no? Tengo mis 2 taquerías, pero pues no voy a poner taquerías dentro de la República. Se llega a un arreglo, se hace un convenio de convivencia, se aprueba, se manda al INPI y el INPI no te garantiza, pero sí valora que ya tienes un convenio en el cual esta marca te está accediendo a que puedas convivir con ella, porque a lo mejor lo que les va a diferenciar es que son tacos de cerdo y aquí son tacos de carne de res.
Claro.
sea, debe existir algunas cosas que puedas empezar a identificar, pero tienes que tener esa convivencia, tener un acuerdo para no chocar. Entonces, eso lo puedes negociar antes o en el inter. Entonces, hay formas, para todo le puedes encontrar formas. Cuando ya definitivamente te dicen que no, pues no, ¿no? He tenido casos más complicados donde llega una empresa transnacional y aquí con un caso y tienes aquí una vinícola que tiene su marca registrada y llega la vinícola y pone una demanda de nulidad y de caducidad y llega y te dice, ¿sabes qué? Es que no, yo creo que él no está haciendo negocio y yo lo busqué en Facebook y lo busqué en Instagram y en Google no lo veo y si aparecen unas cosas así y no encontré su producto de venta en los mercados. HR, y por eso estoy demandando la marca, porque yo voy a llegar a México a poner mi marca y esa a mí me la están negando porque fulanito la tiene en Ensenada, ¿no? Pero a ver, yo no necesito ni estar en Facebook ni en Instagram ni tener página web para yo vender y hacer negocio.
Claro.
Entonces llegan, le presentan un fajo así de documentos y todo al cliente, todo asustado, llega y me dice, Mauricio, ¿cómo lo vamos a hacer? Me están queriendo quitar la marca. Y me dicen que por eso, pues mira, la ley dice que tú debes de presentar esto, esto, esto y esto, y hacer notar que tu marca está funcionando de esta manera, así, 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 así. Y pues sí, en una ocasión tuve que viajar a México, ir al tribunal, hacer la presentación, todo así, para defenderlo y que no nos quitaran la marca. Entonces, pues los que invirtieron un chorro de lana, pues fueron ellos, ¿no? Porque cuesta caro, esa parte ya cuesta cara.
Claro.
El entrar a querer quitar una marca, ¿cierto? Pues cada cosa vas pagando y aparte los abogados y todo así. Y me tocó la experiencia de que siento yo que el mejor buffet que hay en México de marcas fue el que vino a buscar la bronca acá, ¿no?
Uh-huh.
Y la ventaja fue pues, que le ganamos.
Sí, claro.
O sea, porque pudimos defender correctamente esta parte y el cliente se quedó con su marca. Y otro pues acabó cambiando la marca, buscando otra forma de cómo adaptar su nombre para que no apareciera como tal, ¿no? Entonces, pues ya, ellos ya tienen ahorita su marca y todo así, pero pues invirtieron mucho dinero, vinieron hasta acá sus abogados a hablar con nosotros, y a fin de cuentas, pues salimos avante nosotros, y aunque también podíamos haberlo arreglado, como decía el cliente, no, pues si vamos a tener broncas, pues ya se la damos, y no, pues igual se la podemos haber vendido.
Exacto.
O sea, y de ahí puedes generar mucho dinero, entonces igual, ¿no? Si llega alguien que le quiere comprar, pues también tienes que hacer la evaluación y ver cuánto puedes venderlo, ¿no? Porque en este caso nos ofrecían cerca de $25,000 por la marca, nada más para que ellos ya pudieran abrirla. Y que el cliente dice, no, pues es 10 veces más de lo que yo he invertido en lo que yo hago, ¿no?
Exacto.
Entonces, pues es cuando dices, me conviene. Pero a fin de cuentas, se dieron cuenta de que no querían ver ese rollo. Y el cliente dijo, no, es que yo quiero mi marca, yo la hice. Es mía, es algo personal. O sea, no por eso la voy a dejar de tener, ¿no? Ya la gente aquí ya me ubica y me dice por mi marca, ¿no? Entonces, pues sí, es cuando dices, y valoras, ¿no?
Y vaya audiencia, todo se reduce a empezar con el pie derecho, ¿no?
Exactamente.
Porque lo importante de empezar con el pie derecho implica buscar tu dominio, para regresarnos, buscar tu dominio, buscar tus temas en Facebook, que tu marca, que tu conceptualización de idea de marca esté disponible, que todos los elementos del logo no estén registrados, el nombre, todo esté bien para que tú empieces con el pie derecho y venga quien venga, del buffet que venga, ¿no? Tú tengas
el cómo respaldar.
El cómo respaldarte.
Exactamente.
Y así se construye una marca.
Así es, exactamente. Es como debes de empezar siempre estando con todos tus fundamentos de cómo empezaste, ¿no? Un buen registro, un buen soporte. Igual, otro tip que le doy a la gente que quiere emprender y que contrata servicios para cuestiones de diseño, es que se hagan de una carta de por obra determinada para que el producto o el diseño que haga el diseñador, valga la redundancia, sea completamente tuyo, ¿no? Que los derechos sean tuyos como tal, que exista un contrato. Uh-huh. Porque muchas veces se pueden topar con personas que ven que resulta que la marca es exitosa y dicen, ¿sabes qué? Ese diseño es mío. Entonces, ya te metes en un conflicto legal muy fuerte también por parte de derechos de autor, sí, claro, y con cosas del
y nunca me pagaste y cosas.
Ajá, así, ¿no? Exactamente, porque somos muy confiados en decir, ay, pues son 1,500, ay, están 2,500 pesos, está bien, gracias por la marca, ¿no? Y sabes que eso es mío y no hay forma de cómo corroborar su palabra contra la mía.
Exacto.
Entonces debe de existir todo tipo de protecciones de manera escrita para proteger todo eso. Eso es parte del cómo iniciar todo esto de la marca, ¿no? O sea, no nada más es, ah, voy, registro y pago y ya está, ¿no? Y siempre hay que estar pendiente de cómo va el avance dentro de los registros, ¿no? Para que a fin de cuentas, cuando me llegue mi título, yo ya pueda decir, ah, esto, aquí está, ¿no? Otra situación importante que ahorita tiene la reforma a la ley de propiedad industrial desde el 2018, que yo a partir de esa fecha de agosto del 2018 para acá, cuando yo registro una marca, yo debo de demostrar a los 3 años exactamente que la sigo usando. Y debo de volver a pagar una no es revalidación como tal, sino el hecho de decir que mi marca la
estoy usando. El trámite,
digamos. El trámite de que la estoy usando, ¿no? Se me olvidó el término exacto ahorita. Pero sí es importante que lo sepan, porque fuera del pago inicial va a haber un pago un poquito menor a lo que está, pero es para comprobar que la marca se sigue usando. ¿Por qué? Porque no sucede lo que pasaba con los sitios web, ¿no? Yo compro 100 porque salen a dólar y después vengan a su reino y los vendo como quiero, ¿no?
Sí.
Entonces aquí el instituto está pensando en algo muy parecido. Decir, ¿sabes qué? Si sacas tu marca, tienes 3 años para demostrar que estás usándola. Si sigues usándola, pagas el derecho otra vez para comprobar de declaración de uso, se llama, que le estás volviendo a usar y continúas hasta que termines los 10 años y la vuelves a renovar cada 10 años.
¿Tienes más o menos el importe para nuestra audiencia?
Del costo de la declaración de uso, sí. Creo que son 2.300 pesos aproximadamente. Te mentiría si te doy la cantidad exacta. Pero es un digo, sabes que son 2.800, la declaración vale como 2.300. Ajá. Gracias a los 3 años, exactamente. Tienes 3 meses margen para hacerlo, ¿no? También cuando una marca se va a vencer, puedes hacerlo 6 meses antes o hasta 6 meses después. Si te pasas de los 6 meses y no la renovaste, completamente la ley la elimina, ya no es tuya. Si alguien llega al día siguiente y la registra, es de esa persona. Y puedes volverla a recuperar, pero sabemos que es otro problema legal, que es lo que hay que cuidar de toda esa parte, ¿no?
Amigos, bueno, antes de terminar, y me gustaría, no te presenté correctamente, yo y mis locuras, Mauricio es experto en propiedad industrial, tiene 20 años como consultor en este tema de la consultoría de marcas de negocios, es socio fundador de MioCorp, haznos el comercial.
Pues sí, miren, somos un buffet, digamos, un poco familiar, donde hacemos toda la cuestión de registro de propiedad industrial e intelectual, todo lo que son marcas, patentes, derechos de autor, todo lo que es concernente a contratos y convenios que involucren toda la parte de estos temas para poder fortalecer a todas las empresas o emprendedores que están queriendo salir al mercado o que ya están actualmente trabajando y resolver todas esas dificultades que se les presentan, ¿no? También hacemos diferentes cosas como toda la cuestión de los productos, desde la creación de sus códigos de barra, registros ante COFEPRIS, la creación del etiquetado nutrimental, que ahorita acaba de cambiar a partir de octubre, cambia totalmente el etiquetado nutrimental y todo lo que es el diseño de etiqueta ante la COFEPRIS y la Secretaría de Salud y Profeco. Entonces todo ese soporte técnico lo hacemos nosotros por este lado. Y sin embargo hay un montón de características sobre proyectos de innovación para empresas, tecnológicos, referencias de tecnología. Toda esa parte también la tenemos involucrada dentro de lo que hacemos, ¿no?
Excelente.
Entonces, desde apoyar a los emprendedores para hacer sus modelos de negocios, plan de negocios, poderles indicar y gestionar desde permisos o situaciones que ellos necesiten, aquí podemos tanto asesorarlos como llevar a cabo todas esas actividades, ¿no? Y sobre todo, pues, lo que quieran consultar en parte de lo que es, yo creo que lo más común que todo el mundo busca, pues son los registros bancarios. Y también pues todo lo de derechos de autor, ¿no? Desde registrar fotografías, música, libros. Documentos, obras de arte, pinturas, todo ese tipo de registros los podemos hacer nosotros para que sean de una manera pues rápida, ¿no? Uh-huh. Y poder llenar todo eso. Cabe aclarar que cualquier de estos procesos, como les digo, todo el mundo los puede hacer, pero hacerlos bien es donde está el detalle, ¿no? Porque tú llegas y allá no te van a decir, ah, mira, si llegas aquí, llegas acá, y sí, mira, vas a tener que meter esto aquí. Porque ellos nada más son receptores de la información.
Claro.
Entonces, no tienen a la gente que el expertise dándote la solución ahí, ¿no? Entonces, nosotros pues con experiencia pues podemos decirte, sabes que esto lo vas a hacer así, te vamos a guiar y lo vamos a llegar a hacer para que tú tengas tus documentos totalmente al día, ¿no?
Fíjate que yo lo desconocía y es un excelente tip, amigos. Si ustedes registran su marca a los 3 años, tienen que refrendar el registro de uso, ¿no?
Así
es algo que yo desconocía, lo acabo de aprender aquí con Mauricio. Yo creo que ustedes tampoco lo sabían. Y me encantó esta plática porque creo que estás tocando temas muy importantes para el registro de marcas para pequeñas empresas.
Así es.
De los asegúnes que podemos tener solamente por decir, son 2.300, 2.800, yo voy, hago el registro y pasan 6 meses y está mal, pasa un año y está mal, pasan 2 años y está mal y tengo un problema. Así ya es. Tengo un problema, ¿no?
Ajá.
Entonces, amigos, empiecen, conclusión, empiecen con el pie derecho y empecemos a hacer negocio, pues bien, ¿no? Correctamente, que las marcas exitosas se registran desde el principio.
Así es, correctamente, Gerardo. Y igual, todas las marcas que ya existan y ocupen pre-renovación o que estén trabajando, igual lo más importante es que se hagan a conocer a través de todos los medios y de empresas como Gerardo, a través de todo lo que son los medios digitales. Porque si no estás al alcance de un teléfono, no estás activo.
No estás activo. Seth Miocorp, socio fundador.
Así es.
¿Datos de contacto?
Mira, mi teléfono es el 646-171-5828. Y a partir del mes de julio va a estar ya por fin activa la página de web y la página Facebook. Todo el mundo se pregunta por qué no estamos en línea y todo eso así. Porque gracias a Dios tenemos bastante trabajo. Somos de esas marcas que no necesitamos tener la publicidad porque es de boca en boca y de cliente en cliente. Y tenemos bastante trabajo respecto a lo que es toda esa parte de la propiedad industrial y de muchos proyectos. Y al mismo tiempo también estamos emprendiendo proyectos personales. Pero sí nos pueden contactar a través de ese teléfono celular. Creo que si entran a la página ahorita muestra un pequeño información. Podemos tratar de que esté así activa. Pero íbamos a desglosar toda la información que, de todas las cosas que estamos realizando dentro de lo que es Miocorp, ¿no? Entonces, hay gente muy preparada, con muchos años de experiencia, más que yo en esos temas, que formamos parte de un equipo de trabajo. También tenemos socios comerciales, así como contigo, donde nos asociamos y trabajamos en conjunto para que las marcas sean todavía más fructíferas y exitosas. Tenemos equipos de diseñadores que también hacemos todo esto. Y hacemos sociedad comercial con los diseñadores. Muchas veces ellos se acercan y diseñan para clientes y ya hacemos la mancuerna de hacer el diseño, hacer el registro y luego pasarlo a la cuestión de publicidad y marketing para poder hacer todo el círculo completo, ¿no? Y que la marca salga completamente power, ¿no? O sea, nada de que estuvo mal hecho y todo eso. Porque da triste saber que hay muchos casos de clientes que tienen conflicto con sus marcas porque nunca empezaron con el pie derecho.
Exactamente. Amigos, bueno, damos por terminada la sesión. Quiero invitarlos al próximo jueves, 9:30 a.m., un en vivo muy interesante. Hay pocas personas con la experiencia de Efraín Leré para comprar medios. Él mucho tiempo estuvo en esta parte y quiero invitarlos. Es bien difícil de repente dónde invertir, que si compro radio, que si compro internet, que si compro inclusive televisión, vallas espectaculares, anuncios de Facebook, Instagram, cómo armar tu estrategia de medios. Lo vamos a platicar con Efraín Leré próximo jueves 9:30. Los vemos por aquí. Muchas gracias.